Tengo a Sergio Bernstein, gran amigo, analista político. Sergio, buen día.
¿Cómo estás, Edu? Muy buen día. ¿Cómo estás? Por llamar, un placer.
¿En qué lugar de los Estados Unidos estás?
No, volví acá porque cumple mi viejo 90 años.
Ah, volviste a Buenos Aires, muy bien. ¿90 años cumple el viejo ya?
Sí, puedes creer.
Qué gran, qué barro.
Sí, sí. Estamos felices.
Qué divino. ¿Y bien de salud?
Ojalá no llegara así a los 90, imagínate, pero algún achaque siempre tenés.
Bueno, pero está bien, eso es lógico. Mandale un gran abrazo y un gran beso a tu papá.
Gracias, querido.
Sergio, me gustaría tu análisis de lo que está ocurriendo. Todavía no tenemos presidente electo en Estados Unidos.
Lamentablemente estamos ante los que se llaman conflictos post-electorales. ¿Qué quiere decir esto, Edu? Que las elecciones no se resuelven como deberían, de forma rápida, transparente, con todos los actores del proceso confiados en su lógica, en los mecanismos tanto previos como posteriores que garantizan la transparencia del proceso electoral. Eso no está pasando. Uh-huh. Siempre en todas las elecciones, pues es que no hay ningún sistema electoral perfecto, y siempre hay algún tipo de irregularidad, ¿no? Uh-huh. O porque es muy lento, o porque los sistemas electrónicos generan dudas, o porque hay ciertos sesgos en los sistemas, por ejemplo, electorales, a veces la lista sábana o los otros sistemas donde lleva todo. Siempre tienes alguna queja, ¿no? Uh-huh. Pero eso no tiene que ser lo suficientemente contundente como para que haya dudas respecto a la legitimidad del que es elegido. Lamentablemente acá lo que está en principio en riesgo es la legitimidad del que gana. Es decir, que una mitad de este caso, o un sector importante de la población, no reconozca al nuevo presidente con la sensación, tal vez el prejuicio, de que hubo fraude. Esto es lo más riesgoso que estamos viendo ahora. Y no hago nombres propios, ¿eh? Lo pongo en términos más conceptuales, porque muchas veces en Argentina jugamos también, ¿no? Uh-huh. Con esto de si no tenés fiscales te roban los votos. Y bueno, siempre hay alguna macana, pero por suerte nosotros tenemos un sistema electoral que en un contexto donde las instituciones funcionan mal, más o menos, es lo mejorcito que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cómo imaginas? ¿Ya Biden para vos es el próximo presidente?
Yo creo que, se dio vuelta la elección en Georgia.
Sí.
Mirá la matemática electoral, ¿dónde estamos parados? Si Biden gana Pensilvania, se acabó el partido.
Listo, claro.
Si pierde Pensilvania, pero gana por lo menos dos de los estados que están en juego, o suponete
Nevada,
¿no? Y Arizona, o Nevada y Carolina del Norte, o Georgia,
sí,
y Arizona, gana.
Sí.
Entonces, la verdad que me parece que las chances están dadas como para que sea Biden el triunfador,
claro,
teniendo en cuenta lo siguiente. Los votos que ya están metidos en el sistema, que son casi todos, pero los primeros que entraron son los votos del martes pasado.
Claro.
Y los que tienen la posibilidad de cargarse después, por cómo está armado el sistema de computación, son los votos previos, que fueron sufragados o bien por correo, dos tercios de ellos, casi de 100 millones, dos tercios, y hay un tercio de gente que fue a votar presencialmente, antes de la elección. Esto es totalmente legal, los sistemas estaban ya previstos hace mucho tiempo, pero obviamente, ¿qué ocurrió? Los demócratas fueron a votar antes de la elección, mayoritariamente. Es decir, hay más votos el día de elección de republicanos que de demócratas. Por eso, no sé si viste la conferencia de prensa de ayer,
sí, claro,
el presidente Trump,
sí, claro,
que se quejaba.
Sí.
¿Cómo puede ser que todos los votos que llegan son demócratas? Bueno, es que ese tipo fue a votar antes.
Sí, lo que dijo Trump, básicamente, es que con los votos legales yo gané.
Bueno, son todos legales.
Bueno,
quiere que se cuente nada malo el martes.
Es la visión Trump, qué sé yo.
Claro, obvio. Es un juego discursivo, ¿no?
Claro. Ahora, ¿qué pasa?
Hay la especulación.
Sí.
Perdón, sí.
No, ¿qué pasaría si Joe Biden gana efectivamente las elecciones y Trump no reconoce la derrota?
Bueno, por supuesto, acá va a haber una cuestión legal, primero. Él puede litigar, en primer lugar, en los estados, porque el sistema electoral es definido por los estados. Es como si cada provincia nuestra definiera a qué hora se empieza la votación, a qué hora termina, con qué boleta se vota. A nivel nacional, no estadual. Los que constituyeron Estados Unidos fueron las provincias, digamos, los socios, ¿no?
Claro.
Entonces tienen la facultad, la potestad para definir todo, incluyendo el sistema electoral.
Claro. Nosotros
tenemos una ley nacional.
Claro.
Entonces, primero tenés que litigar en cada provincia, cosa que ya está ocurriendo. Él tiene el tipo de abogado de primera línea, que yo nunca querría tener enfrente, nunca. y que van a hacer un esfuerzo enorme porque cobran para eso, para que el argumento de la Casa Blanca avance y por lo menos se abran investigaciones, ¿no? Pues lo que tenés que lograr es que el juez te diga, ok, investiguemos. Obviamente no va a decir si tenés razón o no antes de ver la evidencia, ¿no?
Claro.
Entonces, en algún caso ya le fue mal, Michigan. Fueron y rebotaron. En otros, se están presentando ahora. Así que hay que ver primero qué ocurre con estos casos. ¿Qué pasa si le va mal? Bueno, puede seguir apelando, primero en la Cámara de Apelaciones a nivel estadual, en las Cortes estaduales y finalmente en la Corte Suprema a nivel nacional. Uh-huh. Él ya dijo que quería ir a la Corte, suponiendo que le iba a ir mal en las instancias inferiores. Y si va a la Corte, ¿qué puede pasar? Bueno, ahí hay que tener cuidado con las lecturas, si querés, Edu, un poquito rápidas, ¿no? Porque el hecho de que él le haya puesto tres jueces,
claro,
o que en la Corte haya, digamos, seis...
Mayoría republicana, nueve, claro.
No quiere decir que le van a dar la razón al presidente si no tiene evidencia. No van a jugar su prestigio, no van a jugar la historia de la Corte Suprema. Acá hay independencia de poderes. Si él no tiene una evidencia lógica, y sobre todo si perdió en las instancias inferiores, la Corte no se va a incinerar. Es más, puede rechazar el caso, ni siquiera puede tomarlo, no está obligada a tomarlo.
Sergio, buenos días.
Yo creo que legalmente tardará semanas esto, pero el presidente se va a quedar sin argumentos, y derrotado electoralmente y con la justicia en contra, me parece que lo que va a ocurrir es que el Partido Republicano va, no iba a traicionarlo, pero a jugar un juego institucional, digamos, va a seguir el curso. Porque aquí, imagínate lo que puede pasar con la bolsa. El mercado bursátil, ¿vos te acordás el lío en el año 2000, Edu, entre Bush y Gore?
Sí.
Bueno, cayó 7%.
Claro.
Fueron semanas de mucha incertidumbre, pero en un contexto global mucho más tranquilo que el que tenemos ahora, sin pandemia. Entonces puede haber un ajuste en el mercado y la gente se pone nerviosa, eso pasa. Y puede haber, y Dios quiera que eso no ocurra, problemas de violencia, porque hay grupos muy extremos, tanto de derecha como de izquierda, que ya han protagonizado hechos de violencia recientemente, y que en un contexto de tantas acusaciones ridículas, bueno, alguna desgracia puede pasar, ojalá que no, pero hay que estar cuidadoso de eso también.
Sergio, buenos días, soy Claudio Sin, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto.
Bien, gracias igualmente. Saludos a tu padre, feliz cumpleaños.
Gracias.
Quiero agregar una cosa, porque después de muchas, de haber participado en muchas elecciones en varios lugares del mundo, el tema de estas historias de cuestionar, pedir imputaciones o pedir que se reconozcan irregularidades, vos empezaste la respuesta de Eduardo con una frase que es para mí paradigmática. En todas las elecciones hay alguna irregularidad. Ahora, si esta irregularidad se convierte en un delito o en algo cuestionable, nunca ocurre. Te voy a contar mi experiencia, muy cortita. En Italia se votan las nacionales. En algún lugar hay sobres de más o votos de más. Y cuando llega la Corte, a la Corte Constitucional Italiana, en Italia hay una Corte Constitucional, dice, no, señores, esto está bien, es un error, bla, bla, pero porque si no tienen que anular todo y volver todo atrás y hacer un gasto infernal nuevamente y volver a pedirle a todo el mundo que vote. Es una historia tenebrosa. Por eso creo que las Cortes en general, las Cortes Judiciales, tratan estos temas con mucha consideración para el lío que pueden generar si dicen, no, esto es cierto, acá hubo un error y hay que repararlo, pero claro, hay que votar todo de nuevo, es una historia tenebrosa.
Estoy totalmente de acuerdo con vos, Claudio, y muchas veces en el discurso político se dicen cosas simplemente por una cuestión de campaña.
Claro.
Pero hay que tener en cuenta que la lógica institucional, que a veces es aburrida, que es tediosa, que es un montón de reglas y artículos chiquititos, todo eso hace que las sociedades funcionen, ¿no?
Claro.
Es como los prospectos de los remedios.
Sí, la misma historia.
Ustedes lo leen.
Y además, por lo general, siempre el que cree que va a perder, siempre denuncia fraude por
siempre,
anticipado.
Por las dudas. Pero para justificarse.
Por las dudas.
Para justificarse nada más.
¿No es cierto? Por las dudas.
Y la pregunta, Sergio, es, ¿esta curiosa situación de los demócratas que votaron por correo anticipadamente, fue organizada o fue espontánea?
Bueno, hubo una campaña impresionante, un récord en gasto. Imagínate, Claudio, que el gasto total de la campaña, por lo menos el que se puede blanquear, fueron de más de 11 mil millones de dólares.
¡A la miércoles!
Esa es una campaña.
¡A la miércoles!
Okay. Esa plata, ojalá la tuviéramos en el Banco Central.
Pero claro, qué bárbaro. Increíble.
Entonces, Es cierto que muchos estados que eran claves, porque son los estados oscilantes o lo que se llaman swing states, ¿no? Que pueden ser demócratas o republicanos, es muy parejo todo. Lo que querían los demócratas era asegurarse un piso de votos. Entonces mandaron muchas boletas por correo, cosa que dijo el presidente en su conferencia de prensa, y es cierto, yo lo vi. Hicieron campaña, digamos, a la tipo La Matanza, ¿no? Para llevar a la gente a votar. No, te ponían taxi, remis.
No.
Los copiaron, todo. A punto tal que en uno de los estados prohibieron que las campañas pudieran mandar Uber a la casa para llevar a la gente a votar, no, literalmente.
Qué maravilla.
No.
Eso es peronismo.
La política claro. En todos lados, ¿eh? Uno llega a esta conclusión mirando esta clase de elecciones. Con lo cual, es cierto que los partidos fueron parte de la campaña y diría, bueno, bienvenido, chocolate por la noticia, esto tiene que pasar, los tipos quieren tener más votos, ¿no? Uh-huh. Es cierto que organizaciones de sindicatos, estudiantes, por supuesto con mucho financiamiento, ¿no? Les doy un ejemplo. A veces la política tiene este prejuicio de que sin plata, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Sin guita no puede hacer política, no me acuerdo quién fue.
Alguien del sur.
Alguien del sur. Está mi jefa ahí, ¿no?
Sí.
Está tu compañerita.
Tu compañera. ¿Qué haces, Sergio?
¿Cómo estás? Bueno,
¿cómo estás, compañero? Pasemos el chivo. Los domingos en Incorrectamente Políticos, acá por Rivadavia, a las 12 del mediodía, nos pueden escuchar. Primero lo importante, ¿me trajiste lo que te encargué del free shop?
Ah, por supuesto que sí, yo tengo una bolsita. Tenés que pasar a buscarlo porque no me puedo mover, pero sí lo tengo.
Muy bien, muy bien. No, y mencionabas el riesgo de que pudiera haber disturbios. ¿Hasta dónde pensás que puede llegar Trump en su reclamo, justamente teniendo este clima así de violencia latente?
Mira, Guada, imagínate la ciudad de Washington, a dos cuadras de la Casa Blanca, tapiada.
Sí.
Eso es lo que yo vi anteayer. Me llevaba un amigo al aeropuerto y le dije, bajamos por la ciudad en vez de por la autopista, que quiero terminar de ver esto una vez más. Porque la verdad que
sí,
yo había estado, fui caminando, no podía creerlo, era como muy choqueante. Hace 30 años que lo veo sistemáticamente, o me tocó vivir también en los Estados Unidos, y nunca vi nada parecido. Y yo vi también, tanto a la Guardia Nacional, como a, obviamente, la policía local, movilizada de forma disuasiva, te ponen los típicos retenes en puntos claves para que la gente no haga lío, ¿no? Lo cual está fantástico porque es lo mejor, ¿no? Que la gente diga, sí, está la cara, no hagamos nada, ¿no?
Claro.
Si alguien quiere hacer una locura, bueno, ve a la policía movilizada y se va a la casa. Nunca uno hubiera supuesto que de Estados Unidos, en un contexto político electoral, podría llegar a pasar algo así. Entonces, yo creo que el problema acá no es Trump, sino sus seguidores, uh-huh, algunos de los cuales son muy extremos, muy extremos.
Uh-huh.
Y también hay extremos de la izquierda, no seamos ingenuos. Este movimiento QAnon es un movimiento muy de derecha, pero están los antifa o antifascismo, uh-huh, que también han protagonizado hechos violentos. Uno nunca sabe si son ellos, alguien que se infiltró, pero lo cierto es que hubo saqueos y hubo situaciones realmente muy alarmantes, y no solamente en las ciudades, digamos, típicamente conflictivas, Chicago, ¿no? Donde cuando ganaron los Bulls, el primer anillo de la NBA, hubo saqueos.
Uh-huh.
En Portland, Oregon, que debe ser una ciudad de lo más tranquila de Estados Unidos, también hubo violencia, con lo cual indudablemente hay un grado de tensión interna, de división, de fragmentación, que mi miedo es que sobreviva Trump. Trump puede pasar, pero los odios en las sociedades quedan.
Claro.
Argentina es un ejemplo
claro,
de eso.
Claro. Querido Sergio, abrazo enorme, mi viejo, ¿eh?
No, a ustedes, gracias, y buen fin de semana para todos.
Me encanta escucharte. Chao. Chau, Sergio.
Igualmente.
Sergio Bernstein.